El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado domingo, segundo de Pascua, celebrábamos el Domingo de la Divina Misericordia, fiesta instituida por el Beato Juan Pablo II en el mismo día de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Nos recordaba aquel día el Papa Wojtyła que la misericordia es el segundo nombre del amor de Dios, entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón. Al día siguiente, y por razón de las celebraciones de la Pascua y de su octava, celebrábamos la solemnidad de la Anunciación del Señor, dando así inicio a la Semana por la Vida en la que nos encontramos. En estos pasados días hemos podido leer varias necrológicas, enterándonos de la muerte de personas tan dispares como Vigas Luna, Sara Montiel, Margaret Thatcher o José Luis San Pedro. De este último, representante destacado de una forma de pensar y sentir que caracteriza a gran parte de la cultura española actual, quisiera recoger unas frases contenidas en una entrevista que podemos leer en su página oficial. «Mire», decía el escritor a la entrevistadora, «nos educan para el miedo, para que tengamos miedo de pasarlo bien. Nos educan para que creamos que esto es un valle de lágrimas y que luego lo podremos pasar bien, pero solo si somos buenos y dóciles. Pero mire usted, yo eso no me lo creo. No quisiera ofenderla si es creyente, yo no lo soy. Nadie me amarga a mí el placer de vivir. Esos señores de negro no me van a fastidiar». Hasta aquí, San Pedro. Yo, que soy un señor de negro, es decir, un sacerdote católico, siento tristeza por esta manía tan arraigada de oponer fe cristiana y vida plena, Dios y felicidad humana. En su credo personal, San Pedro explica así su posición. «Creo en la vida, Madre Todopoderosa, creadora de los cielos y la tierra. Creo en el hombre, su avanzado hijo concebido en ardiente evolución, progresando a pesar de los pilatos e inventores de dogmas represores para oprimir la vida y sepultarla. Pero la vida siempre resucita y el hombre sigue en marcha hacia el mañana». He de decir que las palabras vida, tierra y hombre las escribe San Pedro con mayúsculas, pero a costa de las vidas con minúscula, concretas y personales, a las que no se les promete ninguna resurrección ni ningún mañana. Simples ladrillos que acaban en el horno crematorio para la construcción de una humanidad, también está con mayúscula, siempre ascendente. ¡Qué diferente es la esperanza cristiana! Lo espera todo del Señor y lo espera para todos. Lo decía el Papa Francisco, Jesús no abandona al terco Tomás en su incredulidad. Le da una semana de tiempo, no le cierra la puerta, espera. Tomás creyó y exclamó, Señor mío y Dios mío. Pidamos para que el verdadero San Pedro, por la paciencia y la misericordia de Dios y la oración intercesora de la Iglesia, mantenga abiertas las puertas de la vida, esta sí con mayúscula, a tantas personas necesitadas de su misericordia final. Esto es El Espejo de la Diócesis de Alcalá y este es el sumario de nuestro programa de hoy.
En la sección Conoce tu diócesis escucharemos hoy, como cada viernes, la voz de nuestro obispo, que nos invitará a participar en los actos de la Semana por la Vida. Después les hablaremos de San Diego, uno de los santos vinculados a nuestra iglesia local, y les invitaremos a leer las crónicas de las semanas de evangelización que hemos realizado en el tiempo de Cuaresma en diversos lugares de nuestra diócesis. En nuestra entrevista contaremos hoy con la presencia de don César Alzola, director del Secretariado de Familia y Vida, con quien conversaremos acerca de las diversas iniciativas que desarrolla este secretariado. En la sección Testigos de la Fe, escucharemos hoy una breve reflexión acerca de la vida eterna, la vida del cielo, a cargo de don Ángel Castaño, director de estudios de nuestro Instituto de Teología. Por último, les ofreceremos nuestro boletín de actualidad diocesana.
Pues muchas gracias, Maribal. Comenzamos. En nuestra sección Conoce tu diócesis, escuchamos en primer lugar la voz de nuestro pastor, don Juan Antonio Rechpla.
Lucharon vida y muerte en singular batalla y venció la vida. Jesús, el crucificado, ha resucitado. Esta es la mejor de las noticias que podamos recibir. Por eso los cristianos, unidos a Cristo, anunciamos, celebramos y queremos servir a la vida. Cuando esta tarde nos reunamos a las 8 en la Plaza de Cervantes, en Alcalá, para rezar juntos el rosario, ofreceremos un signo de que somos el pueblo de la vida. La alegría de la resurrección nos invita a salir a las calles y plazas a proclamar el Evangelio de la vida. No podemos esconder esta noticia. El canto de la Aleluya es como un grito de júbilo que debe resonar en todos los rincones para que nadie se vea privado del gozo de la Pascua. El Papa Juan Pablo II nos invitó a celebrar anualmente la Jornada por la Vida. Ahora el Papa Francisco nos anima a salir a las calles y llegar a las periferias. Por eso la Marcha por la Vida que seguirá al Rosario, camino de la Catedral, quiere ser un eco de las palabras del Papa. Pero no nos equivoquemos, sin Cristo no podemos hacer nada. Así lo evidenciaremos en la vigilia de oración, escuchando testimonios, acogiendo la palabra de Dios y orando en presencia del Santísimo. Y es que la victoria de Cristo debe ser nuestra victoria. También nosotros hemos de pasar de la muerte a la vida, de los pecados a la vida de la gracia. Nuestro verdadero éxodo es la conversión personal. Solo si vivimos la libertad de los hijos de Dios, que posibilita la gracia, podremos colaborar en promover una cultura de la vida. España, nuestra diócesis de Alcalá de Henares, necesitan palabras y hechos que generen esperanza en el corazón de las personas y en el seno de nuestras familias. Yo le pido al Señor que nos tome en sus brazos, que nos enseñe el camino de la vida. Le pido por los matrimonios y por las familias para que sean santuarios de la vida, hogares donde se custodie el amor. Esta tarde, sabiéndonos miembros del pueblo de la vida, oraremos con María y junto al Señor para que nos convierta en apóstoles de la vida. Que el Señor os bendiga a todos.
Era la voz de nuestro obispo, Monseñor Respla. Y ahora seguimos nuestro recorrido por la historia y los personajes que han marcado la vida de la diócesis de Alcalá.
Hoy les hablamos de un santo muy querido en nuestra tierra, San Diego de Alcalá. A pesar de que es conocido por este nombre, su tierra natal no fue Alcalá, sino el pequeño pueblo de San Nicolás del Puerto, en Sevilla. San Diego nació a finales del siglo XIV en el seno de una familia modesta. Bajo la dirección espiritual de un sacerdote ermitaño, él mismo se dedicó a la oración y a la vida retirada. Después se trasladó al convento de San Francisco de la Ruzafa, en Córdoba, donde profesó como fraile lego. En 1441 fue enviado como misionero a Canarias, donde llegó a ejercer el cargo de guardián, pese a no ser sacerdote. En 1450 peregrinó a Roma, con motivo de la celebración del jubileo y de la canonización de Bernardino de Siena. Estando allí, una epidemia azotó la ciudad y San Diego se encargó de dirigir la enfermería en la que se convirtió el convento de Laracelli. De regreso a España, San Diego pasó por varios conventos, entre ellos el de Nuestra Señora de la Salceda, en Tendilla, provincia de Guadalajara. En 1456 llegó a Alcalá, al convento de Santa María de Jesús, donde pasaría los últimos años de su vida, y allí murió en 1463. Además de destacarse por su caridad y solicitud con los pobres, se le atribuyen numerosos milagros, tanto en vida como después de su muerte. Uno de ellos fue la curación del príncipe Carlos, hijo de Felipe II. San Diego fue canonizado en 1588 y actualmente se puede venerar su cuerpo incorrupto en la Catedral de Alcalá, donde cada 13 de noviembre, día de su festividad, recibe muchísimas visitas. Los grupos de Cáritas de la ciudad le honran como patrón y protector y también da nombre a una de las parroquias de Alcalá.
Pues gracias, Maribal. Ahora Javi nos habla de uno de los rincones que podemos visitar en la página web del Obispado de Alcalá.
Así es, hoy les invitamos a conocer la experiencia de las 12 semanas de evangelización que se han desarrollado en nuestra diócesis durante la pasada cuaresma. Para ello pueden acudir a la página web del Obispado, www.obispadoalcalá.org, y pinchar en el botón de la Escuela de Evangelización, que encontrarán abajo a la derecha. Allí, en el listado de parroquias que han realizado las semanas de evangelización, podrán ir leyendo en los próximos días las crónicas, con fotos incluidas, de dichas semanas. Felicitamos desde aquí a los párrocos y fieles que, con la ayuda de los misioneros de la escuela, han participado en esta iniciativa de evangelización promovida por nuestro obispo.
Pues muchas gracias, Javier. Y llegamos así al espacio central de nuestro programa de hoy, nuestra entrevista. Muy buenas tardes, César.
Hola, Juan Miguel.
Hoy está con nosotros César Alzola, director del Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares. César, tú eres uno de los sacerdotes jóvenes de nuestra diócesis, bueno, ya no tan joven.
Entre comillas joven, sí.
Hoy en día 50 los tiene casi cualquiera. Bueno, tú estás ahora en la parroquia de San Isidro, en Alcalá de Henares. Uh-huh. Antes has estado en Santos Juan y Pablo.
De San Fernando.
En San Fernando, que seguramente mucha gente nos estará escuchando desde San Fernando de Henares. ¿Y desde cuándo estás al frente del secretariado?
Pues llevo ya, este es mi undécimo año.
Bueno, no está nada mal. Antes también trabajaste en la Delegación de Juventud,
¿sí?
Infancia y Juventud. ¿Cuántos años llevas ordenado sacerdote?
Pues voy a hacer 20 años. El 12 de junio de 1993 fui ordenado, hace ya casi 20 años.
Bueno, y creo que en el origen de tu sacerdocio, al menos del ministerio, hay una figura muy importante, ¿no?
Sí, fui ordenado por Juan Pablo II cuando vino a Sevilla, y para mí, bueno, por el Beato Juan Pablo II, y para mí es un gran honor. Y un gran reclamo para mi sacerdocio, ¿no? Para vivir mejor mi sacerdocio.
Muy bien. Pues estamos con César porque estamos, como acabamos de decir, celebrando la Semana de la Vida. Ya está muy avanzada, estamos a viernes. Y bueno, quería que nos contaras un poco, por una parte, el trabajo que hacéis desde el Secretariado de Familia y Vida y también un poco los actos que se están desarrollando en esta Semana de la Vida.
Cuando yo llegué a la delegación estábamos en Mantillas, porque la diócesis es joven, como bien sabéis. Entonces comenzamos a organizar a través de un consejo de familia. Hemos creado un consejo que tiene presencia, en el que tienen presencia todos los arciprestazgos y sacerdotes también de todos los arciprestazgos y los movimientos. Y a raíz de ahí hemos tenido el encuentro de familias al inicio, una asamblea de familias. Después tenemos la Semana de la Vida, que es importantísima para nosotros. Esta es la undécima edición. Comenzamos el primer año de estar yo aquí. Y al final tenemos un encuentro de familias también más festivo en junio, en el que hacemos entre jóvenes, niños, padres, entre todos hacemos juegos y lo pasamos bien, celebramos la misa, nuestra fe, y el obispo nos acompaña como padre y pastor. La Semana de la Vida, que es fundamental para nosotros, lo que ha tenido en general es pequeñas charlas, conferencias, oración fundamental. Hemos puesto siempre la oración por delante, la vigilia de la vida que tenemos esta tarde a las 9 de la noche, la marcha en principio era silenciosa, pero hoy va a ser festiva para dar la buena noticia de la vida, del evangelio de la vida a la gente, y conferencias de todo tipo. Y al final, el día de la vida, la jornada de la vida, que es el 25, que tiene también pues diferentes oraciones, peticiones, una misa concreta que ofrece la Conferencia Episcopal.
Como decíamos antes, esta jornada se vincula siempre a la solemnidad de la Anunciación de la Virgen, que este año, por razón de la Semana Santa, ha sido desplazada al lunes. ¿Cómo es la respuesta de la gente de nuestras parroquias, de la gente de nuestra diócesis a las iniciativas de la delegación?
La verdad es que es más difícil mover a las familias que mover a los jóvenes.
Sí.
Cuando estaba en Delegación de Juventud, era fácil juntar a 1.000 jóvenes e incluso en una ocasión juntamos a casi 2.000, ¿no? Era a raíz del jubileo del año 2000. Pero a las familias les cuesta un poquito más porque es mover a los hijos a unas horas un poco difíciles, hacen mucho esfuerzo y la verdad es que va cuajando bien. Cada vez queremos que vaya a más y don Juan Antonio tiene mucho interés en potenciar la presencia de las familias de nuestra diócesis, especialmente de la ciudad de Alcalá, que les resulta más fácil acudir a estos actos.
La familia, que siempre hemos dicho que es una iglesia doméstica, por lo tanto ahí empieza todo, ¿no?
Claro.
La vida, que es acogida en el seno de la familia, la educación de los hijos, la transmisión de la fe, el acompañamiento al matrimonio, el cuidado de los mayores, ¿no?
Creo que el trato a la familia no se debería hacer sectorial. Yo creo que tendría que ser, porque lo es. Es el lugar donde refluye todo, ¿no? Donde los jóvenes viven, donde los ancianos son acogidos, donde los enfermos son cuidados, donde los que están en paro también tienen un consuelo. La familia es realmente el lugar donde repercute toda la pastoral de toda la iglesia. Y por eso también es iglesia doméstica, como nos recordaba el concilio, ¿no? Es como una iglesia doméstica, donde se vive todo lo que vive la iglesia, de un modo particular, de un modo pequeñito, de un modo en plan granito de arena, pero ahí se vive todo, ¿no? y tendríamos que recuperar una pastoral en la que la familia no fuera dividida, en la que los jóvenes no fueran por su cuenta, los matrimonios por su cuenta y los niños por su cuenta, y los ancianos tampoco, todos juntos, todos unidos, ¿no? Yo creo que eso es clave para recuperar el pulso en nuestras diócesis, en nuestras familias, recuperar el pulso en nuestras parroquias.
Vemos que la delegación de familia, la diócesis, pues está viva con una serie de iniciativas, por ejemplo, pues la oración de familias que se hacen también una vez al mes o estas convivencias que tú decías, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar más a nuestras familias a vivir la fe desde las propias parroquias?
Yo creo que lo fundamental es crear grupos de familias dentro de la parroquia. O sea, la parroquia tiene que vivir como una familia de familias, donde toda la familia pueda venir a celebrar, toda la familia pueda venir a gozar, a interceder, a todo. Que toda la familia encuentre un lugar unida. Para eso es importante, pues, recuperar las fiestas patronales, las fiestas de los barrios, de las parroquias, para que se puedan vivir unidos. No hacer excursioncitas de los niños, de los jóvenes, que habrá que hacerlas también, sí, ¿no? Pero que luego que haya lugares donde toda la familia pueda acudir a la iglesia y celebrar en familia. Uh-huh. Eso creo que es clave.
La propia celebración del domingo, ¿no? Que la iglesia está insistiendo últimamente que sea el Día del Señor y, por lo tanto, también el Día de la Familia, de poder encontrarse.
Sí, por desgracia ahora se ha convertido en el Día del Carrito. Uno, sí, se pone el chándal y empuja el carrito o Carrefour.
Al supermercado.
Bueno, supermercado cualquiera.
Sí, pero son días también para estar con los más pequeños, para poder ver alguna película juntos. También pues con estas recomendaciones que muchas veces nos hacen los diversos organismos de la iglesia, ¿no? Películas bonitas para ver en familia.
Y la oración en casa, la, sí, oración en casa. Es muy importante el rezo de laudes o un salmito solo con los niños o el rosario ese día, ¿no? Uh-huh.
Otro aspecto sería la preparación de los novios. Imagino que ahí también estáis trabajando en lo que es los cursillos prematrimoniales que se hacen en las parroquias o que a veces se organizan pues para diversas parroquias juntas.
Sí, lo de los novios es un tema que tenemos que tratar muy en serio. Estamos intentando que se prolongue en el tiempo lo que es el cursillo. No podemos, creemos que no sirve demasiado el dar una semana de cursillos intensivo porque la gente necesita un tiempo para poder asumir las cosas que se les van diciendo, ¿no? Y para poder tener una experiencia, que es lo que tiene que facilitar el cursillo, ¿no? No son unos conocimientos que se aprenden, porque eso hoy se aprenden y mañana se olvidan. Es una experiencia que tienen que tener para que puedan realmente afrontar lo que es el reto del matrimonio, que es una maravilla, pero que es difícil, todos lo sabemos, ¿no? Y más ahora cuando el matrimonio ha dejado de valer. El contrato, me refiero al nivel civil, el contrato más débil que existe hoy casi es el contrato matrimonial, que en 3 meses se puede rescindir sin ningún tipo de contraprestación. Yo creo que una hipoteca ata más ahora que un matrimonio civil. Creo que tenemos que recuperar el valor del matrimonio y eso se hace facilitando un camino que tiene una meta, que es el acto sacramental y que después continúa desarrollándose a lo largo de toda la vida. Sobre para todo, eso hace falta,
sí,
tiempo.
Claro, que puedan conocer la comunidad cristiana en el caso de que no pertenezcan a ella, que puedan establecer contacto con otras familias, con otros matrimonios, porque lo que garantiza la continuidad es la presencia de Cristo en la vida de la familia y del matrimonio. Y respecto de actos en defensa de la vida, ¿tenéis algún tipo de iniciativas?
Bueno, tenemos todos los últimos viernes de mes a las 12 del mediodía, han abierto una clínica abortista en Alcalá, en la Vía Complutense, pues hacemos el rosario allí pidiendo por ellos, no queremos hacer una cosa en plan reivindicativo. Nos ponemos delante de la clínica, rezamos el rosario por los que son colaboradores con este terrible crimen e intentamos también ser consuelo para las madres que muchas veces son víctimas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? O sea, hay dos víctimas aquí, el niño y la madre.
Para terminar nuestra entrevista, también se está haciendo un trabajo bonito con los jóvenes, ¿no? Ya hemos hablado en programas anteriores de cómo desde hace unos meses, en las jornadas, en los encuentros de oración de los primeros viernes de mes, también se está ofreciendo una educación afectivo-sexual. ¿Qué experiencia está resultando esto?
Me parece que es algo extraordinario. La gente se está quedando sorprendidísima, ¿sí?, porque no conocen, muchos de ellos no conocen lo que es la doctrina católica sobre la sexualidad. Sí, es una maravilla. La Iglesia no quiere castrar al ser humano, todo lo contrario, quiere potenciarlo, quiere llevarlo a la plenitud. Pero la plenitud hace falta, para alcanzar esa plenitud hace falta disciplina, hace falta esfuerzo, hace falta sacrificio, porque sin ello no se alcanza. Lo entendemos muy bien en otros planos, por ejemplo, el plano del estudio, y no lo entendemos en este plano tan sumamente humano que es la sexualidad. Yo creo que es una maravilla.
Muy bien, César, pues muchísimas gracias. Cuando hablamos de cultura de la vida estamos hablando de educación, de transmisión de la fe en la familia, del cuidado de la comunidad parroquial. ¿Y querías añadir algo,
sí,
César?
Sí, recordar que esta tarde tenemos a las 8 de la tarde el Rosario por la Vida en la Plaza Cervantes y después a las 9 la Vigilia por la Vida presidida por don Juan Antonio.
Muy bien, pues invitamos a todas las personas que nos escuchan, si pueden, que se acerquen esta tarde a Alcalá, a estos actos y sobre todo que vivan y defiendan la vida en todas sus dimensiones. Gracias, César.
Gracias a ti.
Pues después de nuestra entrevista pasamos a la sección Testigos de la Fe, en la que hoy les vamos a hablar de la vida del cielo.
El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 207, se pregunta, ¿qué es la vida eterna? La respuesta que da es esta. La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final.
Bien, son palabras escuetas las del compendio para hablar de un misterio que a todos nos interesa, pues hace referencia a nuestro destino final. Hace unas semanas, el Aula Cultural Civitas Dei organizó una conferencia con el título Fe y Vida Eterna, que corrió a cargo del profesor de teología don Ángel Castaño, sacerdote de nuestra diócesis, que dirige los estudios de nuestro Instituto de Teología Santo Tomás de Villanueva. Les vamos a ofrecer ahora un breve extracto de esta conferencia en la que Ángel nos ayuda a desear la vida eterna, en la que descansaremos de nuestras fatigas sin cansarnos de ver a Dios y de disfrutar de su amor.
Y la esencia de la vida eterna es estar con Cristo. La esencia de la vida eterna ya la estamos gozando. Ya estamos con él en la fe y en la gracia. Él está con nosotros. Un texto precioso de un monje medieval dice así. Estarás en condiciones de reconocer que tu espíritu ha resucitado plenamente con Cristo, si puede decir tu espíritu con íntima convicción, si Jesús vive, eso me basta. Si Él vive, vivo yo, porque mi alma está suspendida de Él, más aún, Él es mi vida y todo aquello de lo que tengo necesidad. Él es mi vida y todo aquello de lo que tengo necesidad. ¿Qué puede faltarme, en efecto, si Jesús vive? Si Jesús vive, esto es el cielo. Pues a veces hemos dado de la vida eterna una imagen muy aburrida. Porque imaginamos una cosa estática. El cielo será datos firmes, contemplando algo que ya conocemos, y así para siempre. No, es la vida misma. Es todo el dinamismo de la vida que busca conocer. La verdad amarga hasta el extremo, una verdad que siempre, digamos, Dios se ofrece, de tal modo que en el cielo no puede haber sensación de carencia ni de ausencia, ¿no? Lo que conoceremos de Dios nos saciará y a la vez nos irá haciendo más capaces de conocer y de amar. Por tanto, será un reposo, un descanso, que no nos cansará. Hasta de descansar nos cansamos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué no nos cansará? Porque es un descanso que no cansa, porque es un descanso que nace de un amor que siempre entra más en la intimidad de la madre, de una verdad que siempre ofrece matices nuevos, de una vitalidad que nunca acaba y que sin embargo no conoce la zozobra del tiempo que pasa, la zozobra de la fatiga. Seremos amados totalmente, amaremos totalmente, en un proceso que nunca acabará y que siempre será nuevo y que nunca cansará.
Pues después de estas palabras sobre la vida que no acabará, entramos en nuestro boletín de Agenda Diocesana.
Durante toda esta semana, las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Madrid, Getafe y Alcalá, están celebrando una Semana por la Vida con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor. En la diócesis de Alcalá se han organizado horas santas durante varios días y ayer tuvo lugar la charla coloquio Los Pilares de la Vida. Esta tarde se rezará un rosario por la vida a las 8 en la Plaza de Cervantes. A continuación se desarrollará una marcha por la vida hasta la Catedral Magistral, donde el obispo Monseñor Juan Antonio Reichpla presidirá una vigilia por la vida a las 9 de la noche.
Esta Semana por la Vida culminará con un encuentro internacional que se celebrará en Madrid durante el sábado y el domingo. Mañana sábado, Monseñor Rich Pla participará en estas jornadas con la ponencia Situación en España de la Vida y la Familia. Asimismo, la organización Human Life International entregará a nuestro obispo el Premio Internacional Cardenal von Galen por su ejemplar defensa desde la verdad y la caridad del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, del matrimonio, de la familia y de toda vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural.
La Adoración Nocturna Femenina de Alcalá de Henares celebrará su 50 aniversario con una vigilia en la Catedral de Alcalá durante la noche de mañana sábado al domingo. La celebración comenzará con la acogida en el Palacio Arzobispal a las 9:30 de la noche y después habrá una procesión hasta la Catedral, una vigilia y la exposición del Santísimo. La vigilia concluirá a las 5 de la mañana con el rezo de laudes.
Pues llegamos así al final de este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Muchas gracias por su compañía y hasta la semana que viene.